Radio 5 Todo Noticias. Albacete. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Qué tal están? Tenemos 15 minutos por delante para contarles lo más destacado de la actualidad informativa en la provincia de Albacete en este lunes, el 6 de mayo, que viene cargado de información deportiva y además para felicitarnos porque el Albacete Balompié suma y sigue y se adjudica una nueva victoria en el campo de la Andorra, pero también el Albacete Básquet sigue vivo en la eliminatoria de ascenso para ascender al EP Oro y sobre todo el AMIAP se ha vuelto a proclamar por tercera vez campeón de Europa en casa con una nueva Champions. Ayer recibimiento por todo lo alto al equipo albaceteño que entrena Abraham Carrión. También les vamos a contar que ha habido un importante avance en la investigación de la Cueva de los Chorros. En Riópar se ha alcanzado un hito más con el descubrimiento de un nuevo sector con galerías ascendentes de gran tamaño. Son algunos de los asuntos que vamos a abordar en este tiempo informativo, pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
El tiempo en Radio 5.
Para ello nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, donde nos espera Noelia García. Buenos días.
Buenos días. Hoy cielos nubosos con predominio de nubes bajas en la mitad occidental, que se irán disipando durante la mañana. A lo largo del día, en general, aumentará la nubosidad de evolución. Al final del día quedará un cielo más despejado. Las temperaturas máximas de hoy bajan con 25 grados en Almansa y en Hellín, 24 en Casas Ibáñez, 23 grados en Albacete y en La Roda, 22 en Alcaraz y también en Villarrobledo. Hoy viento flojo de componente oeste con rachas de moderado en las horas centrales del día. Al final de la jornada quedará un viento de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias, Noelia. En el exterior de nuestros estudios tenemos 15 grados de temperatura. Saludos en nombre de todos los que hacemos este informativo. De Javier Santos en la edición técnica y de quien les habla, Amparo Álvarez. Se lo decíamos, empezamos con deportes porque el Albacete Balompié se ha adjudicado una nueva victoria en el campo de la Andorra. Es la cuarta seguida y se afianza así en la lucha por la permanencia. Un gol de Juanma García en el minuto 84 hundió a los anfitriones aún más en el pozo de la segunda división. El extremo del Alba remató de cabeza en el minuto 84, como les decíamos, un centro de Manu Fuster que supone un paso muy importante hacia la salvación. Escuchamos a Alberto González, el entrenador del Albacete.
Es verdad que son dinámicas muchas veces. Hoy tal vez la dinámica nos ha llevado a conseguir los tres puntos. Pues el estado de ánimo influye, la dinámica influye y gracias a eso seguramente nos hemos llevado los tres puntos. Ahora son cuatro, hay que intentar que sean cinco.
El partido dejó unos primeros 45 minutos con dominio de la Andorra, pero sin ocasiones claras. Los de Ferran Costa tuvieron el balón, mandaron y el Albacete se defendió con solidez y esperó el contraataque para sorprender a los locales. Eran dos partidos en uno, según el técnico. En el primero había que tener paciencia y luego aprovechar los espacios y la oportunidad que se presentase.
Yo creo que un gran partido bien trabajado por el equipo, donde la primera parte nos ha faltado cosas, pero en general bien, porque en definitiva ellos han tirado mucho, pero entre palos han sido dos tiros al final de cada equipo. Y bueno, fruto de ello, nosotros tirando mucho menos han seguido siendo dos a puerta.
El conjunto manchego tiene ahora una ventaja de 4 puntos sobre el descenso. Pero también el baloncesto en silla de ruedas, AMIAB Albacete, nos ha dado muchas alegrías este fin de semana porque se ha proclamado por tercera vez campeón de Europa en casa. Lo lograba en un partido muy disputado ante el Turingia Bulls, que se resolvió en los últimos compases y por un ajustado margen de 70 a 64. El conjunto albaceteño, por supuesto, contó con el respaldo de su afición, que disfrutó en el pabellón de la calle Lepanto de lo lindo con esta victoria emocionante a más no poder. Fue un encuentro de igualdad máxima en el marcador. Se defendía fuerte, pero no había acierto. Hubo que esperar al último cuarto para saber quién se haría con el título y se entró en el último minuto con 4 puntos de diferencia. Los albaceteños supieron gestionar bien ese tiempo y se proclamaron campeones de la Champions, una nueva gesta para el equipo con mayor proyección internacional de la provincia, que recibía el reconocimiento de los aficionados y también de las instituciones ayer en una gran recepción. Y por otro lado, la albaceteña Andrea Torres se hizo con el triunfo en la tercera 10K nocturna de Albacete, mientras la victoria en categoría masculina fue para Eric Nabanzimana de Burundi, que ganó en categoría masculina ante 15.000 espectadores. La prueba, incluida en el circuito de la Diputación Provincial de Albacete, tuvo una gran participación de 3.200 atletas, buena temperatura y un final espectacular en el Paseo de la Feria, al evitar los doblajes con un recorrido asimétrico de 3 más 7 kilómetros. El vencedor hizo un tiempo de 29 minutos y 50 segundos, a más de un minuto del segundo clasificado. En categoría femenina, Andrea Torres se mostró superior a todas sus rivales, venciendo con 37 minutos 48 segundos, con 24 de diferencia sobre la rodense María José del Toro. El alcalde de Albacete aseguraba al finalizar la carrera que había sido uno de los eventos deportivos y sociales del año que proyecta la marca Albacete y consolida a la capital como ciudad del deporte. Pero esperen, una cosa más. El Albacete Básquet también sigue adelante en la eliminatoria de ascenso para ascender al Eboro, remontando la desventaja de 8 puntos que tenía en el partido de ida. Así sigue vivo en la competición. El conjunto de David Varela se impuso por 74-84 al Club Baloncesto Prat. El siguiente duelo ante el Zamora. Acaban de comenzar las jornadas de convivencia en el barrio Franciscanos, con más de 70 actividades en la calle abiertas a todos los vecinos. Un total de 75 entidades han colaborado para organizar espacios de conocimiento mutuo y relación entre los vecinos, para hacer en la calle actividades que normalmente se sitúan en espacios cerrados. Las jornadas Arte y Calle, un barrio en transparente, están organizadas por la Asociación Intermediación en el marco del proyecto de intervención comunitaria Yo Soy Franciscanos, con el apoyo del Ayuntamiento. La concejala de Acción Social, Llanos Navarro, destacaba así el objetivo de las jornadas.
El objetivo que tienen estas jornadas que han organizado es fomentar la participación ciudadana, fortalecer los lazos comunitarios y mejorar la convivencia. Visibilizar en la calle todas aquellas actividades que normalmente se hacen en espacios interiores. Conocer también los atractivos del barrio y dar a conocer la labor de todos los recursos que en él trabajan tanto entidades, colectivos como servicios públicos y vecinos.
Las actividades previstas se realizan desde ayer, día 5, y se prolongarán hasta el 12 de mayo. Van a llegar a todas las edades y colectivos e incluirán propuestas como paseos en bici y a pie por el barrio, punto de información de soledad no deseada, danzas y bailes, animación a la lectura, exposiciones, exhibiciones deportivas, degustaciones, juegos y yoga. En todas las actividades habrá sillas vacías para que cualquier vecino pueda unirse y disfrutar del evento programado, y se hará hincapié en la convivencia intergeneracional. La exploración espeleológica en la Cueva de los Chorros ha alcanzado un hito más con el descubrimiento de un nuevo sector con galerías ascendentes de gran tamaño. Es el quinto de los que se han podido conocer hasta ahora en este complejo y fascinante sistema subterráneo, del que se han explorado hasta ahora 38 kilómetros, impulsada por varios equipos. Para calibrar el alcance de esta noticia, hoy contamos con la ayuda de Carlos Munuera, que es el coordinador de la campaña de exploración y topografía y además uno de los espeleobuceadores afortunado en cruzar la nueva cavidad. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido esta exploración? Porque han sido muchas horas de trabajo y ha supuesto que estuvieran pues, a 50 metros de profundidad.
Sí, ha sido una campaña bastante fuerte, donde nos hemos juntado entre 60 y 70 espeleólogos de toda España, repartidos por toda la geografía. Comenzamos el día 1 de mayo, el día del trabajo, rindiendo su nombre con un buen día de trabajo y de nieve y que tuvimos en los Calares, que nos puso un poco de impedimento, pero bueno, no fue ningún problema. Y luego ya hemos tenido la gratificación que estamos contando. El paso de los buceadores tras con sus 400 metros de recorrido y una profundidad de 50 metros, conseguimos salir a un nuevo sector de chorro. Nosotros hacemos una valoración para ver si es sector o si es sifón solo, y entonces al ver que había galerías aéreas y pudimos recorrerla durante unas horas, pudimos ver que estábamos en el nuevo sector de la Cueva de los Chorros.
Han tenido que bucear, pasar el sifón, llegar a esa nueva cavidad. ¿Qué significa este hallazgo, Carlos, para el conocimiento de la cueva, de la que se lleva conociendo desde hace años todos sus intereses geológicos? ¿Qué aporta este nuevo quinto sector?
Pues este nuevo quinto sector le aportará más kilómetros a la topografía, más zona de trabajo donde podemos ya saber dónde dirigir nuestras exploraciones, porque sabemos que el río subterráneo va por esa zona. y encontrar alguna sima que los espeleólogos de a pie vengan y nos puedan ayudar para seguir con la exploración. Ahora tendremos que hacer una reunión técnica para ver cómo vamos a hacer las siguientes exploraciones y viendo para progresar en la cavidad, que esperamos que van a ser muchos kilómetros, como suele ser el complejo de chorros del río Mundo.
¿Es una cueva importante la de los chorros a nivel nacional, Carlos?
Sí, sí, es una cueva bastante importante a nivel espeleológico, la cueva de los chorros, con sus cinco sectores. Y trabajábamos en el cuarto y con las pretensiones del quinto, tras varias campañas, ha surgido efecto en este fin de semana.
Antes de terminar, queríamos también centrar la atención en otro aspecto. Este descubrimiento puede que anime a otras personas a internarse en la cueva. ¿Cómo hay que hacerlo para que sea seguro? Sí.
La cueva de los chorros, junto con las empresas de turismo activo, si son espeleólogos y están federados, pueden pedir los permisos en el parque para concederle en el primer sector. Los siguientes sectores, para temas espeleológicos, le piden el permiso al Parque Natural de los Chorros, de los Chorros y la Sima, y junto con la licencia federativa y un certificado que certifique que tiene conocimiento de espeleología, les conceden el permiso para entrar a dicha cavidad.
Pero hay que hacerlo de manera segura, saber lo que uno está haciendo, porque no es claro. Tampoco un terreno apto para cualquiera y puede haber claro, accidentes. No,
claro, claro, son una sucesión de pozos desde la entrada, que se baja a menos 100 metros más o menos, por distintos pozos y un meandro. Entonces hay que tener experiencia y no adentrarse en ese mundo o ponerse en contacto con nosotros, que siempre estamos a la mano de ir con gente nueva y iniciándolo y que nos vayan ayudando en el día de mañana.
Pues Carlos, enhorabuena, perdón por este logro, este nuevo quinto sector que supone pues un gran avance para la espeleología. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Nacional.
Muchas gracias, que pasen buen día.
La Diputación de Albacete lanza una nueva convocatoria con subvenciones para fomentar la sostenibilidad municipal en colaboración con los ayuntamientos en línea con la Agenda 2030. La cuantía de la convocatoria vuelve a incrementarse este año en 25.000 euros hasta alcanzar los 275.000. Las entidades locales que quieran beneficiarse de esta línea ya pueden solicitarlo hasta el 4 de junio. Yolanda Ballesteros, la diputada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, explicaba que las ayudas han apoyado una amplia variedad de proyectos, empezando por la mejora de la eficiencia energética, con importantes contribuciones a diversos objetivos medioambientales.
A cuestiones tan diversas como mejora de los espacios históricos, dinamización de la participación social, mejoras en sistema de recogida de residuos, incorporación de energías renovables, creación de zonas verdes y la propia actualización de los planes de acción local. Cuestiones que, además de mejorar las localidades, se traducen muchas veces en ahorros para las arcas municipales.
Desde la creación de esta iniciativa, en 2008, la Diputación de Albacete ha invertido más de 2 millones de euros en estas subvenciones. Y además, también la Diputación ha dado vía libre a la segunda de las resoluciones vinculadas a su programa DipuAlba Responde Inversiones, que abarca actuaciones en 21 localidades y suma una cuantía de 960.000 euros. Esta segunda remesa de peticiones llega antes de cumplirse un mes de la primera para dar una salida lo más ágil posible a las peticiones que van presentando los ayuntamientos. 5 de los ayuntamientos incluidos en esta segunda resolución plantean propuestas que rondan o superan los 100.000 euros en cada caso. Y vamos a cerrar hablándoles de cultura, porque el Ayuntamiento de Carcelén promueve y financia una investigación arqueológica sobre sus cuevas sepulcrales prehistóricas. Con la excavación de estos yacimientos se pretende conocer más a fondo la cultura funeraria de la Edad del Bronce en la zona. La cueva de Pepe Roque y la cueva de Martín son los dos enclaves que se van a someter a estudio. La primera se viene excavando desde el mes de abril y ha permitido el hallazgo de fragmentos de cerámica a mano, restos humanos y fauna. Antonio Moreno es el alcalde de Carcelén.
La verdad es que desde el principio los arqueólogos se sorprendieron mucho de la cantidad de cosas que se están encontrando, tanto de cerámicas como de huesos humanos que se han mandado a analizar. Estamos a la espera del carbono 14. Se ha hecho también un mapa de las dos cuevas, de la de Pepe Roque y de la de Martín. Y la de Martín empezaremos a excavarla en breve.
El proyecto ha puesto de relieve el gran potencial de los yacimientos de Carcelén para aportar datos sobre este tipo de rituales mortuorios. Cuando se concluyan los trabajos de campo, se va a desarrollar una jornada de puertas abiertas, una exposición y un ciclo de conferencias. Hasta aquí este primer avance de la información en Albacete. Sigan en esta sintonía. Les continuaremos informando. Gracias por acompañarnos.